datos de identificación de cassette, cassette número 1, entrevista con el doctor Ricardo Díaz Esparza, realización de la entrevista Marisela González Félix, lugar y fecha de la entrevista 11 de diciembre de 1997, Mexicali, Baja California. Como ya le comentaba hace un momento, este material va a ser parte del archivo de la palabra y necesitamos, digamos, su consentimiento y su voluntad para que este material pueda ser consultado académicamente.
Sí, cómo no.
Sí. Bien, entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Primero me gustaría que nos dijera, doctor, la fecha y el lugar de nacimiento de usted.
Nací en Tonila, Jalisco, el 31 de marzo de 1912. Uh-huh. Tonila es Jalisco, está en los límites entre Jalisco y Colima, exactamente en las faldas del volcán de Colima.
Ah, mire.
Ahí nací.
Ajá. ¿Y cómo fue que se vino para acá a Mexicali? ¿Nos puede platicar eso?
Sí, cómo no. Yo estaba en Cananea, uh-huh, en 1940. Uh-huh. Y entonces me ofrecieron en venta un sanatorio aquí, que era del doctor Enrique Flores, papá de Mayo Flores, que fue el que me vendió, porque don Enrique se murió en México. Uh-huh. Y entonces el doctor Flores, Mario, no lo quiso atender, entonces me vendió el sanatorio y me vine aquí a poner el sanatorio. Uh-huh. En 1940. Yo mandé todo mi equipo aquí a Mexicali, pero resultó con que el puente se había caído y no había transportes a través del río Colorado.
¿Cuál puente se cayó?
¿Cómo?
¿Cuál puente fue el que se cayó?
Pues el puente
del ferrocarril.
Sí, era el único que había. Uh-huh. El puente ese se cayó. Entonces todo mi equipo se quedó de aquel lado. Uh-huh. Y mientras, pues me vine aquí a pachanguear. ya ni trabajaba aquí, pues no, me dediqué ahí a San Diego y esas cosas por aquí. Uh-huh. Hasta que ya pudieron en lanchas pasarme mi equipo de hospital y ya me vine a trabajar aquí. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Ese edificio ya ahorita no queda más que la mitad porque se quemó y ya el segundo piso ya no existe. Uh-huh. Está enfrente del Parque de la Constitución. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Ahí en la calle Madero.
Sí.
¿Verdad? En la calle Madero. Y de ahí, pues, comenzamos a trabajar. Venimos mi hermano Francisco y yo, ¿verdad?, que siempre habíamos trabajado juntos. Mi hermano también era doctor. Uh-huh. Digo, era porque hace poco murió, hace 6, 7 años. Uh-huh. Enseguida ya, estando trabajando aquí, se vino mi papá a trabajar con nosotros aquí. Él tenía dos boticas aquí en Mexicali. Al poco tiempo murió mi papá de un cáncer. Nosotros estamos aquí, seguimos trabajando en combinación mi hermano y yo.
Usted nació, decía, en Jalisco. ¿Por qué razón se fueron a Cananea? ¿Por qué estaba usted en 1940 en Cananea?
Ah, bueno, es otra cosa. Tonila, Jalisco, es un pueblo muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Era un pueblo arriero. Por ahí pasaban los atajes de mulas que venían de Manzanillo con la mercancía para Guadalajara. Entró el ferrocarril Entonces el pueblito ese casi desapareció, ¿verdad? Porque ya no pasaba por ahí la mercancía. Entonces ya nos vinimos a Colima, a la capital de Colima. Ahí hice la primaria. Al venir hacia allá la preparatoria, porque antes no había secundaria, eran 5 años de preparatoria. Uh-huh. Ya la dividieron y nos vinimos a Guadalajara a estudiar.
Uh-huh. ¿Ahí en Guadalajara dónde estudió?
En Guadalajara es ya donde estudié la carrera, ¿no? La preparatoria y la carrera de medicina. Uh-huh. En 1933 hubo una división de estudiantes en Guadalajara porque el general Calles dijo en un de sus proclamas o discursos que los hijos no pertenecían a la familia, pertenecían al Estado. Y Guadalajara, pues, siempre ha sido mochito.
¿Siempre ha sido qué?
Mochito, es decir, muy, muy católico. Uh-huh, uh-huh. Y allá le dicen mochos. Uh-huh. Entonces hubo unas... para evitar eso, el gobierno cerró las universidades, cerró las escuelas superiores, porque iba a haber un confrontamiento. Uh-huh. Al año siguiente ya se reanudaron las clases, pero no con el nombre de la universidad. Se llama Escuelas Socialistas de Occidente, porque gracias a Dios éramos ateos. Así decíamos. Y mi papá nos dijo: o se meten a esa escuela, porque yo no voy a pagar, éramos 5, a la universidad, y los voy a tener aquí de flojos a ustedes, porque tampoco ellos todavía no hacían la universidad. Uh-huh. La universidad que está ahorita de los particulares. Entonces tuvimos que entrar a la escuela de socialista. Uh-huh. Al poco rato, al año, ya se cambió otra vez, se le quitó escuelas socialistas y se formó la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En la cual estudié la Escuela de Medicina y me recibí en 1938, en enero de 1938. Uh-huh. Con un año de retraso, por lo que se habían cerrado las escuelas. Uh-huh. Así que no me debía haber recibido en el 36, pero no se pudo porque se cerraron la escuela. Y luego en el 37 no, porque había muchos rezagados, y antes se recibía un alumno cada semana. No era como ahora que hacen, como éramos pocos, nos recibíamos uno cada semana. Uh-huh. Y ahora se reciben 300, 400 en un solo acto, ¿no? Uh-huh. Y antes no, nos hacían los exámenes toda una semana. Uh-huh. Y el sábado ya nos decían si nos recibíamos o no.
¿Y por qué uno por uno?
Porque es más fácil interrogar a una persona directamente toda la semana. Uh-huh. Que por escrito. Mm. Por escrito te pueden copiar o saber de antemano que te van a preguntar. Uh-huh. Y llegaba uno ahí, sacaba una ficha y de eso tenía que hablar uno. Estaban las preguntas en una ánfora. Uh-huh. Y sacaba uno. Eran 3 sinodales, sacaba uno 3. y de esas, uno de los profesores examinaba a uno.
Uh-huh.
Era más directo.
Uh-huh. Más personalizado.
Más personalizado.
Uh-huh.
Ahora ya se cambió porque ya antes éramos, cuando yo me recibí, éramos 18. Ahorita son miles. Ya.
Uh-huh.
Sería muy difícil uno por uno, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Este dice que en la época de Calles fue cuando ocurrió esto de los estudiantes. No me quedó muy claro porque dice que para evitar la confrontación, era para evitar la confrontación entre los estudiantes,
sí,
que se cerró la universidad.
Sí.
Ajá.
Porque, como le digo, Cárdenas, Cárdenas, sí, decía que sus estudiantes pertenecían al gobierno.
Ah, fue con Cárdenas o con Calles.
No, con Calles.
Con Calles.
A ver. Con Calles.
Sí.
Fue con Calles.
Uh-huh.
No. Esa confrontación, como digo, era muy probable por las ideologías. En Jalisco somos muy católicos.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces nos dijeron que habían dicho el clero que los que entraran a la escuela del gobierno eran excomulgados.
Uh-huh.
Pero mi papá no aceptó eso y dice, no, ustedes se van allá. Uh-huh. O se ponen a trabajar. Ah, no, eso de trabajar no, ¿verdad? Y nos pusimos a estudiar. Uh-huh. En la escuela del gobierno, en la cual es todavía la mejor ahorita en Guadalajara. Uh-huh. Porque hay dos
universidades.
Dos universidades, la del gobierno y la particular.
¿Y usted estuvo en la Universidad de Guadalajara?
Sí.
¿En la Autónoma?
No.
No, en la UDG.
Universidad de Guadalajara.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿y cómo fue que en 1940 llegaron a Cananea, o por qué razón se trasladaron para allá?
En Cananea hubo en ese tiempo la liquidación de los empleados de la mina. En la mina había muchos enfermos silicosos, tuberculosos. La silicosis se contrae por las minas cerradas, ¿no? Son partículas de metal o de que se van incrustando en el pulmón y no nos dejan trabajar.
Uh-huh.
Entonces fuimos a Cananea invitados por el sindicato para que fuéramos, para que no nomás hicieran las liquidaciones libres, sino tomamos la radiografía nosotros y la empresa también, y entonces teníamos que acordar qué porcentaje le correspondía a un trabajador silicoso y después la silicotuberculosis, porque era una combinación.
Uh-huh.
Se acabó en menos de un año la liquidación y ya nos vinimos para acá.
Uh-huh. Así fue que se trasladaron entonces.
Entonces fue cuando nos trasladamos para acá.
Uh-huh. Bien, ¿su papá qué actividad desarrollaba desde Jalisco? ¿A qué se dedicaba él?
Comercio.
El comercio.
El comercio.
Uh-huh. ¿Qué tipo de comercio realizaba,
Pues tenía tiendas de...
¿Qué era lo que comerciaba?
En ese tiempo en Colima era chico y la tienda era de todo, como botica, ¿no?
Uh-huh.
Como decimos aquí, como de botica.
Uh-huh.
Todo, principalmente juguetería. En, en diciembre nosotros nos dedicamos a ayudar a mi papá a arreglar los juguetes para venderlos en Navidad. Uh-huh. Nosotros en vacaciones y entonces le ayudamos a hacer. Pero siempre fue comerciante mi papá. Aquí cuando llegó, él puso una botica, la botica imperial que estaba ahí por el ferrocarril y uh-huh. Azueta. Uh-huh. Ahí puso una botica mi papá.
Uh-huh. En cuanto llegaron, instaló la botica.
¿Cómo?
En cuanto llegaron en el 1940 fue que dice sí. Que se vinieron para acá.
No, mi papá vino hasta en el 42 o 43, no me acuerdo exactamente.
Uh-huh. Sí. Inmediatamente puso la botica.
Sí. Uh-huh.
¿Cuál es el lugar de nacimiento de sus padres?
Tonila, Jalisco también.
También.
Sí.
Okay. ¿Su mamá qué actividad desarrolló en
mi mamá?
Ajá.
Hogar.
El hogar.
Exclusivamente hogar.
Ajá. Bien. ¿Viven sus padres todavía?
No, desgraciadamente ninguno de los dos. Mi mamá murió muy joven, a los 42 años. Y mi papá murió aquí. Ella murió en Guadalajara. Y mi papá murió aquí en Mexicali a los edad de 69 años.
Uh-huh. ¿Y de qué murió su mamá?
Mi mamá, una peritonitis. Es que antes no había penicilina, no había nada de esas. Le daban una peritonitis a una persona y ya tenía para morirse.
Uh-huh.
Mas no supe de qué causa fue la peritonitis.
Uh-huh. Okay. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Nos puede decir los nombres de sus hermanos?
¿Cómo?
Los nombres de sus hermanos.
¿Los nombres?
Ajá.
Josefina, pero ya fallecida.
Uh-huh.
Eulalia, fallecida. Francisco, ya falleció también. Luego, yo y María de Jesús, mi hermana, que vivimos los dos. Vivimos.
Aquí en Mexicali. ¿Mm? ¿Aquí en Mexicali viven los dos?
No, yo vivo aquí y ella vive en San Diego.
Ah, ok.
Vive en San Diego. Luego, Porfirio ya se murió. Guillermo y Gustavo.
Uh-huh. ¿Y ellos dónde viven?
Allá arribita. En el cielo.
Ah, ok.
Ya se murieron.
Ok. Bien. ¿Nos puede platicar un poco de su infancia? ¿Cuáles eran los juegos tradicionales que tenían en su infancia?
Los juegos allá en Guadalajara siempre han sido de fútbol.
Ajá.
Es que Guadalajara siempre fue pobre y me imagino que jugaban fútbol porque éramos 22, 11 de este lado, 11 del otro, con un solo balón. Ahora me estoy dando cuenta del por qué se jugaba fútbol. De verdad, porque el béisbol después los que fueron de Sonora lo llevaban para allá. Se ocupa nueve guantes, muchas pelotas. Mm. ¿Verdad? Entonces es para gente que tiene
pues
manera de comprar todos los guantes y las pelotas y el bat.
Uh-huh.
Mientras que el fútbol es una pelota para los dos equipos.
Uh-huh.
Eso jugamos. Me imagino que esa fue la idea, ¿no?
Uh-huh. ¿Recuerda a sus maestros de primaria?
Pues nomás al director.
Nomás al director. ¿Por qué nomás recuerda al director?
¿Cómo?
¿Por qué nomás recuerda al director?
Porque pues, fueron 6 años. Y los profesores son 10 meses, ¿no?
Uh-huh.
Y por no me acuerdo de ellos.
Uh-huh.
Prácticamente, ¿no?
¿Recuerda cuáles eran las formas de entretenimiento que tenían por ejemplo, allá en Jalisco, qué era lo que hacían el fin de semana, o en el periodo de vacaciones, qué era lo que frecuentemente hacían para entretenerse.
A jugar fútbol.
Sí.
Eso es todo. Había campos, el Club Guadalajara, que nos íbamos a pie. Ahora que voy a Guadalajara, pues es solo unas 10 cuadras. Antes nos íbamos en un tranvía que había esas 10 cuadras. Allá jugábamos fútbol en el Club Guadalajara. Era puro llano.
¿Cuáles eran sus expectativas cuando era niño? ¿Qué pensaba que usted iba a ser cuando fuera adulto?
Médico.
¿Médico?
Sí, toda la vida. Es que mi familia, mis abuelos y mis abuelos, todos eran médicos.
¿Oh, sí?
Sí, en México.
Ajá.
Tanto que todavía hay una calle, dice Felipe Ruiz Esparza, y el hospital español, una sala, Felipe Ruiz Esparza, uno de los médicos.
Qué interesante.
Así que sí, fuimos encaminados a ser médicos.
¿Por qué dice fuimos? ¿También sus otros hermanos fueron médicos?
Cuatro cirujanos y uno de botica, ¿cómo se llaman? Farmacéuticos. Así que los cuatro fuimos médicos. El más chico fue dentista, ¿no? Pero también era médico. Pero todos fuimos médicos.
O sea, los varones, los hombres.
Sí, antes la mujer no las contaba la humanidad, no sé por qué. En serio, era nomás los varones los dirigían a que hiciéramos algo. La mujer era para el hogar.
¿Y ellas no estudiaron, las hermanas de usted?
Pues estudiaron hasta preparatoria nomás.
¿Profesional ya no?
Profesional.
Okay.
Se casaron y ya no.
Bueno. ¿Recuerda alguna travesura de su infancia que tenga muy grabada en su memoria? ¿Era travieso o no era travieso?
Pues éramos traviesos todos, ¿verdad? Pero no hace una cosa específica, ¿no?
Bien. ¿Cómo recuerda que era la relación con su mamá y con su papá?
Muy buenas.
¿Sí?
Muy buenas relaciones teníamos con mi mamá, principalmente. Porque viví más tiempo con mi mamá, ¿verdad? Era del hogar. Era una persona muy cariñosa, ¿verdad? Y que pues siempre trataba de que estuviéramos bien. Y nos hacía que fuéramos, no faltáramos a la escuela y fuéramos limpios. Porque tenemos que ir de blanco, y para andar de blanco y jugando, pues tengo que cambiarme todos los días. Es que mi mamá nos hacía que fuéramos muy limpios a la escuela. Y siempre nos enseñó que debíamos de respetar a mis hermanas. Esa era la idea de ella, que respetáramos a nuestras hermanas y que fuéramos correctos en toda forma.
Y por ejemplo, ella acostumbraba a platicar con ustedes, a jugar.
¿Quién?
Su mamá y su papá acostumbraban a platicar con ustedes, a jugar con ustedes, a comentar las tareas o cosas así.
Pues nomás a comentar las tareas, ¿verdad? A jugar, ¿no? No era. Antes las señoras eran muy aparte. Y uno salía, antes se salía a las calles a jugar. No había automóviles. Había un tranvía y lo oíamos que a las dos cuadras se venía y ya nos dejábamos de jugar en la calle. uh-huh. y no había no pasaba automóviles, así que jugamos en la calle.
Uh-huh. Y el mismo trato tenían también con su papá. ¿Qué nos puede platicar de su papá? ¿Cómo era con ustedes?
Pues era muy, muy amable, muy, muy correcto. Siempre nos enseñaba que fuéramos buenos alumnos, que fuéramos buenos compañeros. Uh-huh. Y ya después nos hicimos amigos, ¿verdad? Crecimos, ya no teníamos mamá. Mi mamá murió de 42 años, así que muy joven ya no tuvimos mamá. Y nomás teníamos papá. Entonces era más estrecha la relación. Uh-huh. La hacía de mamá y de papá. Uh-huh. Y al último, pues ya murió aquí, yo iba al médico y a todos. La relación ya cambiaba. Aparte, duró 2 años enfermo del cáncer. Uh-huh. Y murió. Pero fueron unas relaciones muy bonitas. Uh-huh. Tengo la impresión de que fueron bonitas las relaciones.
Y él se vino porque se vinieron ustedes acá.
Exactamente. Uh-huh.
Se vino acá,
sí,
a México.
Y él ya estaba grande y ya no tenía por qué quedarse en Guadalajara. Uh-huh. Entonces le invitamos a que se viniera y se vino acá con nosotros. Uh-huh. Y como no le gustaba estar flojo, puso la botica.
Ajá. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Nos puede platicar lo de la oferta de venta del sanatorio? ¿Usted conocía a las personas que tenían el sanatorio?
No, un agente viajero me dijo, mira doctor, en Mexicali le venden un sanatorio. Ajá. Está cerrado. El dueño no lo quiere trabajar. Entonces me vine a conocer el sanatorio y lo compré. Uh-huh. Y ya nos vinimos.
Y qué curioso, ¿por qué Mexicali? Igual hubieran podido hacerle una oferta en otra parte.
Pues sí, pero
¿por qué decidió Mexicali? ¿Por esa razón?
No, nomás porque me lo ofrecieron. Uh-huh. Aparte de que siempre el norte, según mi papá, era mejor que el sur. Mi papá sí conocía aquí.
Ah, él ya conocía aquí.
Mi papá sí conocía aquí en Mexicali. Aunque se asustó cuando le dije que me venía. Uh-huh. Que nos veníamos. Dice, no. Váyanse a cualquier otro lado, ni a Tijuana ni a Mexicali. Ahí hay pura perversión. Es que él conoció en el tiempo de la jugada. En el 30, sí. Entonces aquí había mucha jugada y había, él decía, mucha perversión. Uh-huh. Muy pervertido. No, papá, pues yo ya fui a verlo. Es cierto que hay muchas cantinas. En el centro hay muchas cantinas, pero pues eso, donde quiera hay cantinas. Donde hay dinero hay cantinas.
Pues sí.
¿Verdad? Así que no, además las cantinas son para otro tipo de personas, no para un médico. Uh-huh. Y nos venimos.
¿Y cómo fue que él vino para acá en 1930? ¿Por qué razón estuvo por acá él?
Mi papá. Ajá. No digo que era comerciante.
Ajá.
Y le gustaba viajar. Él tenía amistades en Los Ángeles de muchos años para acá. Y le gustaba venir para acá a Los Ángeles y pasar por aquí.
Uh-huh. ¿Y cómo fue que, se acuerda cómo reunió el dinero como para comprar el sanatorio y todo esto?
Por una parte el dinero que me dio mi familia, ¿no?
¿Qué le dio su familia?
¿Cómo?
el dinero que le dio su familia, dice.
Sí. Uh-huh. En primer lugar, yo nunca trabajé antes de...
¿Antes del sanatorio?
Antes de recibirme.
Ajá.
Después me puse a trabajar y junté unos centavitos, como era natural. Uh-huh. Yo estuve trabajando en Santiago Escuincla, recién recibido, haciendo el servicio social. Antes se hacía, después de recibido, no sé si ahora también, uh-huh. pero antes eran 6 años y después el servicio social. Uh-huh. Ahí pues junté unos centavitos, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que si gana uno 10 pesos, no hay que gastar arriba de 8 pesos. Y lo sigo pensando todavía. Uh-huh. El dinero, el que gana no es para dejarlo así nomás. Hay que guardar un 20% de menos de lo que gana uno. Uh-huh. Y no creo que me haya ido mal todavía. Uh-huh. Gracias a Dios.
Y eso fue lo que hizo entonces, y así fue como reunió el dinero este para poder comprar el sanatorio.
Pues trabajando, no le digo. Uh-huh. En Santiago Spring que me puse a trabajar, ahí recogí algunos centavos para poderme venir. No era tanto. Uh-huh. Digo, ahorita, antes se me hacía mucho. Ahorita veo que pues, no era nada. Uh-huh. Pero cuando vamos comenzando a trabajar, pues un peso es bastante. Uh-huh.
Ahorita, ¿no? ¿Y en qué trabajaba ahí?
¿De quién?
¿Usted de qué trabajaba ahí en Santiago Escuincla?
De médico.
¿De médico?
Ya de médico.
¿En qué año fue eso?
Fue en el 38.
¿En
38?
37, 38,
sí.
Ajá. ¿Santiago Escuincla también está ahí en Guadalajara?
No, en Santiago Escuincla. Está en Nayarit.
En Nayarit. Ajá. Ok. ¿Y su familia lo apoyó también para económicamente para poder comprar el sanatorio?
No, ya no. Yo ya solitito.
¿Solito usted? Muy bien. Cuando estaba en la profesional, estudiando como médico, ¿qué tipo de lecturas frecuentemente realizaba? ¿Cuáles eran las lecturas que más le gustaba hacer?
¿Lecturas?
Lecturas.
Exclusivamente de medicina.
De medicina.
De medicina, porque hay mucho que estudiar.
Ajá.
Pero pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo me recibí, lo que había estudiado era obsoleto completamente. ¿Por qué? Porque comenzaron las sulfas, que vienen a cambiar la terapéutica de la medicina. Y enseguida de las sulfas, a los 2 años, vino la penicilina, que cambió completamente los tratamientos en la medicina. Uh-huh. Porque antes era el calomel, la emetina y esas cosas. Y ya después me recibí y ya nos pasamos a la época de las sulfas, pero fueron muy tóxicas, y después vino la penicilina. Entonces ya para las infecciones, pues penicilina. Y antes no, era el calomel, era... cosas químicas, ¿verdad? Que actualmente ni se acuerda uno de que existían esos medicamentos. Uh-huh. Así que cambió la medicina del 37 para acá.
Uh-huh.
En esa forma de que los diagnósticos y todo era lo mismo, ¿no? Las enfermedades eran lo mismo, el tratamiento era muy diferente.
Uh-huh. Y entonces se concentraba en lecturas médicas estrictamente.
Sí, algo de literatura principalmente, pero pero principalmente la medicina. Uh-huh. Es que hay tanto que leer medicina, uh-huh, ¿verdad? Y más antes que ahorita. Ahorita le llegan a uno cada mes folletos y revistas. Antes no llegaban eso, ¿verdad? Hasta que antes se estudiaba en francés, los libros eran en francés. Pero en el 38 invadieron los argentinos con sus libros, los traducían en español y los vendía a todo el mundo de América a un precio de la mitad de lo que nos costaban los franceses. Así que a lo poquito tiempo dejamos de leer en francés porque venían los libros a la mitad de precio de Argentina que los franceses. Uh-huh. Y ya ahorita ya ni quien se acuerda del francés.
Uh-huh. Y entonces casi la mayor parte de las lecturas que hacían era en francés.
En francés.
Ajá. Uh-huh.
En francés era uno de los de las en la escuela tenía uno que estudiar inglés y francés, pero decía uno, voy a medicina, francés. Estudiamos más el francés. Uh-huh. Porque antes todo venía de Europa, no dejaba de Estados Unidos. Y ahora es al revés, todo Estados Unidos.
Uh-huh. Fíjese nomás. Entonces, ¿y cuál de las lecturas médicas que hizo piensa que contribuyó bastante en la formación académica de usted?
Las revistas, principalmente, porque cambió un libro, lo hacen entre muchas personas y lo hacen en varios años. Así que a los 10 años del que escribió los primeros artículos, actualmente ya son obsoletos en 10 años. Uh-huh. Entonces comprábamos las revistas para actualizarlos. Uh-huh. Y todavía ahorita nos llegan muchas revistas, tenemos revistas médicas que cada mes nos llegan y se actualizan. Uh-huh. Es más práctico una revista porque es un artículo nuevo. Uh-huh. Y en un libro ya son 10, 15 años atrás.
Okay. Fíjese qué interesante eso, ¿eh? Porque es como muy propio de la medicina esto, ¿no? O sea, de que
todo ha cambiado. Uh-huh. ¿Verdad? Y sin en viaje de bodas nos fuimos a San Francisco, ya en tiempo de guerra, no había dónde ir. Y yo dejaba a mi señora que se arreglara y todo, y yo me metía a los hospitales de San Francisco. Uh-huh. Y mientras que ella se bañaba, todo lo que hacen las recién casadas, ¿no? Uh-huh. Y estaba toda la mañana, ya hasta llegaba ya, y entonces allá conocí la penicilina.
En San Francisco.
En San Francisco.
O sea, ¿todavía no la conocía acá en México?
No, todavía no se comercializaba.
Ajá.
No.
¿Esto en qué año fue? ¿Cuándo se casó?
En el 43.
En el 43. ¿Ya estando aquí en Mexicali entonces?
Sí, ya. No, aquí me casé en Mexicali. Uh-huh. Me casé con una señorita de aquellos tiempos aquí en Mexicali. Uh-huh. En esos 43.
¿Cómo se llama su esposa?
Emma Gallego.
Emma Gallego.
Emma Gallego.
Uh-huh.
Hija de don José Gallego. Uh-huh. Y de doña Altagracia. Uh-huh. De Gallego. Altagracia, monje de Gallego.
Uh-huh.
Ella nació en Calexico en 1920. porque toda la gente más o menos económicamente bien vivían en Calexico, uh-huh. y nomás se pasaban aquí a trabajar los señores, porque había, pues no les gustaba, hasta que un gobernador acá le digo, señores, el que trabaja en Mexicali tiene que vivir en Mexicali. Uh-huh. Y les regaló toda la calle Obregón, casi se las regaló a todos los que vivían en otro lado. Uh-huh. Digo, les regaló porque, pues, si yo después compré un terreno aquí en la Colonia Nueva a 450 pesos, todo el lote y en abonos, porque eso, me costó eso con la condición de que si al año yo no fincaba, me lo quitaban aquí en la Colonia Nueva. Uh-huh. Y en la Obregón lo mismo, se los vendieron, pues si a mí me los vendieron después en 450 y se los deben de haber vendido en 200 pesos, me imagino, no, nunca uh-huh. me pregunté. Uh-huh. Pero todos tenían que fincar dentro de un año. Sí, porque no quisieron que... Y no podía uno tener dos lotes, un solo lote. Uh-huh. Fue una idea buena del gobierno.
Pues sí.
Nada de acaparar. Un solo lote y fincado. Si al año no, nada fincado, se lo daban a otro.
Uh-huh. Así es que estuvo en el 43 entonces en San Francisco.
Sí.
Y ahí fue donde descubrió la penicilina.
¿Entonces qué?
Y ahí fue donde descubrió lo de la penicilina.
La penicilina. No la descubría, ahí me la enseñaron.
Ajá.
Yo creo que fui el primero que le usé aquí en Mexicali. Porque ¿sí? yo la traje de allá. Todavía no era comercial. No se la vendían en la botica. Pero como yo tenía amigos allá, me dieron un buen lote. Y ya después ya la pudimos comprar. Uh-huh. Era una penicilina muy buena, porque no era sintética. Ahorita ya es sintética todo. Antes usaba uno 100 miligramos y ocupa uno ahorita 100 veces más la penicilina para que ocupe. Aunque ya muy poco se usa la penicilina, se usa derivados.
¿Y por qué dice que ahora se ocupa 100 veces más? ¿Por qué dice que ahora se ocupa 100 veces más la cantidad de la
porque
que se
es sintética. Antes era, la sacaban, elaboraban ahí en el laboratorio por unos esporos.
¿En qué?
El penicillium. El penicillium es la penicilina, ¿no? Pero ahora ya la hacen sintética, y antes la elaboraban ahí y la dejaban crecer, la dejaban multiplicarse y de ahí sacaban la penicilina.
¿Qué es esa? ¿Es una planta o es una qué? El que dice...
Penicillium es un... Es algo microscópico, pero como planta. Crece. Uh-huh. La penicilina crece. Y ese se absorbe a los microbios. Pero no es lo mismo, lo natural ya hecho en cantidades grandes y esas cosas que disminuye la potencia.
Uh-huh. Okay. Y entonces dice que usted fue el primero en utilizar aquí la penicilina aquí,
sí,
en Mexicali. ¿Qué tipo de enfermedades eran las más comunes cuando usted llegó aquí? Aquí en Mexicali.
pues entre los varones eran las enfermedades de, que decimos de mujeres, ¿no? Es decir, de, ¿cómo se llama? Se contraían en cuando las relaciones entre hombre y mujer, ¿verdad? Uh-huh. Como no había antes salubridad para revisar a las señoras ni nada.
Uh-huh.
Entonces había mucha gonorrea. Uh-huh. Así se llama la enfermedad. La gonorrea vulgarmente se llama purgación.
¿Cómo?
Purgación. Y ahora es gonorrea, ¿no?
Antes se llamaba purgación.
Purgación. Ajá. Gonorrea. Y para eso era la penicilina principalmente la que usábamos. Después ya, como digo, ya se comercializó. Y ya se usó bastante. Y que todavía se sigue usando.
Uh-huh. La principal causa de mortalidad en esa época, ¿cuál era? En el 43, 40 que usted se vino por acá.
Era la neumonía.
¿Sí?
O sea, la pulmonía, ¿no?
Ajá.
Esa es la principal causa. Aquí no había paludismo. No había muchas enfermedades aquí. Porque Mexicali estaba aislado completamente.
Lo último que quedó grabado es que Mexicali estaba aislado completamente.
Completamente. No había comunicación de aquí a Sonora.
Ajá.
¿Verdad? Es puro desierto. Hasta sacar una película. Donde se murieron los que venían.
Los que estaban construyendo el ferrocarril, ¿verdad?
El ferrocarril, ¿no?
Ajá.
Entonces, o sea, venía uno de Nogales por Estados Unidos para venir aquí. O sea, venía uno de Ensenada a través del desierto.
Uh-huh.
Así que aquí era una isla, aislada completamente. Así que el que llegaba aquí, pues no había ladrones. ¿A dónde se iban?
Uh-huh.
No había para dónde correr. Tenía uno que atravesar para Jalexico para poder salir de aquí de México. Ya después vino el ferrocarril. Y ya fue otra cosa. Y luego ya hicieron la carretera. Luego acá para Ensenada lo mismo. Ya llevo carretera. Antes había una que había hecho un gobernador de aquí, estilo de cabra. Donde se iba la cabra, las cabras suben así, y así era. Todavía ahí todavía se ve como era antes la carretera de aquí a Tijuana.
Uh-huh.
Como una cabra así como dando vueltas y vueltas.
Uh-huh.
Así que era muy difícil llegar aquí. Ya después, con el ferrocarril y la carretera, pues ya se hizo muy grande. Aquí hubo muchos años que estaba estancado porque no había comunicación.
Uh-huh.
Entró el ferrocarril y todos los días llegaban furgones y furgones de personas para trabajar aquí y trabajar.
Uh-huh.
Y ahora llegan muchos, pero es de paso para Tijuana. Casi no se quedan aquí.
Uh-huh.
Yo me he fijado, llega el ferrocarril y
el desfiladero de gente
y se van a los camiones
a
ese,
de autobuses, sí. Y entonces la dice que la principal enfermedad que causaba la muerte era la neumonía. ¿Alguna otra?
O la sífilis, ¿verdad?
Uh-huh.
La sífilis y la neumonía principalmente.
Uh-huh.
Entre los chamacos, como toda la vida ha sido la diarrea, ¿no? Porque comen cosas de la calle, cosas no están bien condimentadas ni con nada de asepsia. Se morían los chamaquitos de eso, neumonía o de diarrea. Uh-huh. Pero no había. Ahora ya hay muchas enfermedades porque viene gente de todos lados y trae las enfermedades. Y ahorita ya hay muchas enfermedades aquí.
Uh-huh. Y en una entrevista recuerdo que me comentaron que hubo una época en que hubo mucha tuberculosis, ¿cierto? ¿O fue antes de la fecha que usted llegó?
Antes, como le digo, no había con qué curar la tuberculosis, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí, antes de traer yo la penicilina, ¿verdad? No había más que cosas químicas a base de metales, ¿verdad? Lo cual no le hacía nada a la tuberculosis, seguía la tuberculosis. Como aquí no había más que pocas casas allá en Pueblo Nuevo, ¿no? La gente llegaba con su compadre, con este y el otro, y se juntaban en una misma casita, ¿verdad? No había baño, no había drenaje, con un pozo ahí, y se contaminaban toda la gente. No había nada bueno aquí en México en ese sentido. No había salubridad, hacía muy poco. En primer lugar, no tenían dinero. En segundo lugar, era muy difícil. Pero ya con la penicilina, la estreptomicina, se ha quitado muchas de esas cosas.
Durante la carrera profesional de usted, ¿participó en algún foro, en algunos congresos que recuerde que fueron importantes?
Sí, fuimos a México. Uh-huh. Había seminarios, uh-huh, ¿verdad? E íbamos nosotros a México, a los seminarios. Uh-huh. Para actualizarnos, porque siempre México ha estado o estaba arriba de Guadalajara. Uh-huh. La Universidad de México siempre ha conglomerado a maestros reconocidos mundialmente, y había mucha manera de estudiar en México, aunque sean por semanas que íbamos, ¿verdad? Y había cursos, todavía desde aquí, yo llegué a ir a México a cursos de un mes a México. Uh-huh. Para podernos actualizar. Uh-huh. Y en México, ahora la universidad pues, es muy grande y atrae más a la gente, ¿no? Uh-huh. Muy bonita universidad. Uh-huh.
Entonces, una vez que terminó su carrera profesional, se dedicó, al trabajo que dice que realizaba acá en Santiago, pero después ya inmediatamente fue cuando se viene para acá al Sagrado Corazón.
Sí, exactamente.
¿Cómo nos podría describir cómo inicia su trabajo aquí en el Sagrado Corazón, los 3-4 primeros años? ¿Cómo empezó como médico aquí en el Sagrado Corazón?
Llegando, ya en los zapatos que traíamos, cuando ya pudieron pasar el río.
Los aparatos, el equipo.
Los aparatos, los rayos X, y el laboratorio, ¿verdad? Ya traíamos todo. Ya una vez instalado, afortunadamente, el primer día que abrimos ya tuvimos clientela.
¿En serio?
Así es que pues éramos poquitos médicos en ese tiempo. Uh-huh. Desde ese, gracias a Dios, desde el primer día hasta que dejé de trabajar como médico, bueno, siempre tuve clientela. Uh-huh. Llegaba aquí, por ejemplo, me iba a México a estudiar o alguna otra cosa, al llegar ya tenía clientela. Ven, si hay mucha clientela y que me ha ido muy bien. Uh-huh. Nomás que ya, ahora hace 11 años que ya no trabajo como médico, uh-huh. ni como en otra forma tampoco. Uh-huh. No. Mi señora se me enfermó. Acaba de morir hace 3 meses. Uh-huh. Y ya me dediqué a ella. Ya no tenía para qué salir. Y pensé, yo tampoco tenía necesidad de trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Así que me dediqué a mi mujer. Uh-huh. La llevé a Medjugorje, allá con la Virgen. Y así, pues, para que me la sanara, ¿no?
¿A Medjugorje? ¿Dónde es eso?
Yugoslavia.
A Yugoslavia.
Era un lugar donde decían que se aparecía la Virgen. Me duró en Yugoslavia. Hasta allá la llevé. A ver si me la sanaba la Virgen. Cada vez se fue empeorando. Uh-huh. Hasta que de plano, duró muchos años sin moverse, sin nada. Se le daba la comida con una sonda. Uh-huh. Se le abrió por aquí y por aquí. La alimentábamos. Uh-huh. Se fue acabando, mi señor, se fue acabando.
¿Y qué fue lo que tenía? ¿Qué era lo que tenía ella?
¿Cómo?
¿Qué enfermedad era la que tenía?
Una cirrosis en el cerebro, ¿verdad? Uh-huh. Se fue haciendo el cerebro más chiquito, más apretado. En el cerebro las células están en medio de un líquido, uh-huh. ¿verdad? Para que poderse mover las células, ¿verdad? Porque crecen y se... ¿verdad? Ya no pudo hacer ese cambio y se fue acabando. Uh-huh. Hasta que de plano, ahí estaba como muerta mi mujer.
Uh-huh.
Aquí murió en esta casa. Y no tengo ni un año aquí, en esta casa.
¿Cómo que no tiene ni un año aquí en esta casa?
No, yo vivía en la calle ahí. Y aquí le cerran por 50 y tantos años. Uh-huh. Pero aquí vienen mis hijas. Esta casa, una hija, la otra y otra. Tengo más, uh-huh. pero 3 viven aquí. Entonces... hice este como chalecito. No hay más que esa recámara, donde vivía mi mujer y yo, una para las visitas y esto, no más.
Mm.
Este, mi mujer ya tiene uno que estar atendiendo aquí para que mis hijas estuvieran al tanto de ella.
Uh-huh. ¿Y cuántos años dice que ella estuvo así?
11 años. Mm.
¿Con sonda y todo
no,
esto?
No, con sonda fue al último, pero desde al principio ya, ella ya no sabía dónde andaba. Por ejemplo, que se iba a misa allá en la Colonia Nueva y no sabía si se iba para allá o para acá, no sabía para dónde era la casa. Mm. Tenía que ir yo por ella o alguien a traerla, porque le gustaba ir sola. Uh-huh. Era mi independencia, ¿no? Y mi mujer, pues allá anda en misa, tenía que ir uno por ella. Se desorientaba completamente. Así comenzó la enfermedad.
¿Y cómo se llama esa enfermedad?
¿Cómo se llamaba?
Sí.
No, honradamente no me acuerdo.
Bueno, okay, ¿cuáles siente que fueron sus maestros en la carrera profesional que le ayudaron a tener una formación académica profesional así consolidada, fuerte, importante?
Teníamos muchos maestros científicos y otros maestros de mucha moral. El maestro Delgadillo era una persona que nunca cobró un centavo por una consulta. Decía que era inmoral. Él siempre trabajó en los puestos de auxilio, en la Cruz Roja, en esto, pero él nunca cobró una consulta. Decía que no era correcto. De esa moral. Siempre anduvo a pie. El maestro Delgadillo fue la guía en Guadalajara de la ética profesional. El maestro Delgadillo, todo el mundo lo venerábamos así. Realmente lo quería uno mucho como un guía, ¿verdad? Y muy pobre, pues nunca recetó, nunca nada, nomás. Es decir, era científico y era maestro. ¿Qué tanto ganaba un maestro? 45 pesos al mes. Y luego trabajaba en la Cruz Roja, le pagaban otros poquitos y ahí vivía. Él no hacía nada. Así que teníamos esa guía de él. Luego teníamos maestros muy sabios, ¿verdad? Que está todavía, su nombre está ahí inscrito entre los sabios de Guadalajara. El doctor Alatorre, que decíamos el pelón, nunca tuvo un pelo, ni cejas, ni cabellos, ni nada. Desde que nació, le decíamos el pelón de la torre.
¿Desde que nació?
Desde que nació. Y está en Guadalajara entre los hombres ilustres. Hay una glorieta y ahí están los nombres de los maestros ilustres. Al último, se le voló la cabeza.
¿Se le qué?
Se trastornó. Comenzó a tomar, ¿verdad? Y se echó del tercer piso, se mató. Vale. Es que los muy sabios, ¿no? y los locos, ahí van así.
Hay una cosita de nada, ¿verdad?, que lo divide.
Sí. Y más que siempre, pues, él era tan inteligente, tan ético, ¿no? Pues que no había más que dos, tres que se juntaban con él. Al último hasta lo quitaron de maestro porque se le subió mucho en la cabeza eso. Y llegó a la clase y dijo: estudien la mitad del libro y nos veremos entre 3 meses a ver qué aprendieron. Porque todos ustedes estoy viendo la cara de brutos. Nos quedamos así. Pues lo quitaron de maestro. Eso no era maestro al último. Tan buen maestro que era, se cambió.
Sí,
y es, como digo, los muy inteligentes lo cambian a locos un poco. Ese maestro. Y ahí están los hombres ilustres en Guadalajara, el doctor Alatorre.
¿Cuál otro maestro, aparte de ellos dos, que recuerde? Así que sienta que fueron así fundamentales en su formación profesional.
Pues hay tantos. principalmente ya al último, porque en los primeros años son maestros, son los que no tienen, son tomadores de clases, ¿verdad? Pero ya los verdaderos maestros son los que le enseñan a uno, esta es la cama del enfermo, y nosotros así alrededor, y veíamos al enfermo, ¿verdad? Y nos dejaba, y luego ya después nos decía, sí, chiquito, pero no, ¿qué diagnóstico me hicieron?
Sí, chiquitos, ¿qué? ¿Pero qué diagnóstico hicieron?
¿Pero qué diagnóstico hicieron? Como hacía uno, ¿verdad? ¿No? Y luego ya nos enseñaba él todo. Pero realmente nos dejaba que nosotros hiciéramos todo hasta llegar a un diagnóstico y el por qué. Pero pues casi nunca salíamos de acuerdo. pero él ya nos corregía, mira, por esto, otro, esto, como deben ser un maestro. Uh-huh. Pero solamente en grupos chiquitos como éramos. Ahorita no es posible. Salones de 80 y son varios grupos, ¿no? Varios de 80. ¿Cómo va a tener un maestro la convivencia con un alumno? Que están enfermos, pues no se puede, entre 80.
Pues sí, ni modo que vayan los 80 al hospital, ¿no?
Pues sí.
A ver a un enfermo.
¿Verdad que no? Uh-huh. Y antes sí convivía uno con el maestro y con los enfermos. Uh-huh. Y había todavía no se ha muerto. Un subdirector del hospital que se recibió 3 años antes que nosotros. Y el papá era diputado y lo hizo su director del hospital. Y nada más, todo el mundo se opuso. Pero como era diputado el papá, eso de la pistola aquí, entonces lo sostuvo. Y nos decía, mira, este enfermo.
¿Quién les decía? Ese.
El doctor Gallo, su director. Este enfermo, no la apunten ahorita. Porque antes podía operar el subdirector casos de emergencia en la noche. Uh-huh. En el día no, para eso estaban los médicos encargados de cada cosa. Y nos decían a los amigos de él, porque éramos amigos. Mira, este enfermo no va a entrar hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Ahí está, pero nadie va a saber.
¿Y por qué decía eso?
Para poderlo operar. ¿Por qué no podía operar a cualquier enfermo? Necesitaba que fuera de emergencia, algo que ya el médico de la sala ya no estaba. Entonces nos tenían nosotros de secuaces, ¿cómo se llamará eso? Uh-huh. Me decía, apártenme este enfermo. Y no había entrado, no estaba en la lista de los que entraban. Batallando anoche la se apuntaba, entonces ya podía operar.
¿Y pero por qué hacía eso?
Para poder operar. Él tenía ganas de ser cirujano, de operar todos los días. Y la prueba que todavía es mayor que yo y todavía opera.
Pero era bueno operando.
Muy bueno.
¿Sí?
Sí, muy bueno. Él tenía ganas de aprender y aprendió en esa forma. Tenía que operar y operar y operar y operar y operar todos los días. Uh-huh. Porque el cirujano se hace cuando ha hecho 20 o 50 veces una cosa. Uh-huh. Pero si no tiene uno la práctica, pues será uno, sabrá uno hacer las cosas en el libro de lo que aprendió. Pero entonces él lo decía eso. Y luego ya después de ahí nos invitaba al menudo. Así que le tenemos que guardarlas. En Guadalajara se acostumbra mucho el menú en la madrugada. Uh-huh. ¿Verdad? Y nos invitaba, teníamos, después de operar, nos invitaba al menú. Uh-huh. Y todavía viene aquí a Mexicali, venía, sí, yo, hace como 8 años que no viene. Uh-huh. Y nos venía a visitar.
Uh-huh. De cuando usted se vino para acá a Mexicali, ¿cuáles doctores recuerda que había en ese entonces?
¿Qué habían?
Aquí.
El doctor Barreto, el doctor Ramírez, el doctor García Merino, el doctor Mario Flores, el doctor López Q.
¿El doctor qué, perdón?
López Q.
¿López Q?
López Q, era un centroamericano. Ah. López Q, o López Q, decían. El doctor había varios, eran como 15 médicos que estaban aquí antes, cuando yo llegué.
Eran bien poquitos, ¿no?
Pero también la ciudad era muy chiquita. Uh-huh. Era poquito y aparte en la ciudad era chiquita.
Uh-huh. Sí. Bien. En la vida profesional, ¿recuerda algo que le haya impactado mucho siendo estudiante de medicina en la universidad? En la universidad, siendo estudiante usted, ¿recuerda algo que haya quedado registrado en su memoria, algo que le haya impactado mucho, algo que haya le haya vibrado mucho? Que...
Sí, es que la lepra. Uh-huh. Tuve que atender a una señorita leprosa y tenía como 15 años.
¿De leprosa?
De leprosa. Y sí me impactó bastante. Aparte que para la lepra no hay nada todavía, mucho menos en ese tiempo.
¿Todavía no hay nada para la lepra?
Así es decir, con eso se cura, ¿no?
¿Y por qué se da esa enfermedad? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo? ¿Cuál es la causa de esa enfermedad?
El contagio por un mosco. ¿Verdad?
¿Por
los moscos la transmiten. Aquí con las fumigaciones ya no hay. Mm. Pero antes sí había aquí.
En Mexicali. ¿Y por qué dice que por las fumigaciones ya no hay?
Porque ya no hay zancudo que lo transmita. Es un tipo de zancudo el que transmite las enfermedades esas.
Uh-huh. No, pero no. De repente sí uno ve mosco por aquí, zancudo. Ah,
pero no todos los moscos transmiten esta enfermedad. Uh-huh. Uh-huh. Y las fumigaciones han acabado mucho, tanto del otro lado como de este lado, porque pues aquí está uno, es lo mismo allá para acá, para los microbios, ¿no? Uh-huh. Y para los insectos.
Ajá, y entonces... siendo usted estudiante, tuvo que atenderla a ella.
A ella, sí.
¿Y qué tuvo que hacer?
Por lo que indicaban los doctores, uno nomás era el estudiante, no dicta uno el tratamiento, lo indican los médicos y le dicen a uno, esto se hace con este enfermo. Pero sí, me impactó porque es una jovencita de 15 años tener esa. Por fin, se salió del hospital, ya no supe qué.
¿Qué pasó con él?
¿Qué pasó con él? Me imagino que pues, algo malo.
¿Y esa enfermedad es contagiosa?
Bastante contagiosa. A través de Anófeles, es un
mosquito sacudo. Anófeles. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si ella la tiene, ¿ella la puede transmitir?
Sí, un piquete, un zancudo de ella, a uno, ahí lo transmite.
Ah, pero directamente así, ¿no?
No, El piquete del mosquito aún ahí es
donde estará transmitido. Bueno, ¿alguna otra cosa que le haya impactado en la carrera profesional, que algo que haya sido así muy intenso?
Pues vemos tantas cosas que pues que cada vez no más me impactaba. Las enfermedades antes de fiebre puerperal. La fiebre puerperal es la infección de un parto. La cantidad de mujeres que se morían por un parto, porque las atendían las comadronas. Y las comadronas se untaban manteca hasta acá, es que para ayudarla a tener la criatura. Era una desgracia, una fiebre puerperal que les venían y se morían, no había nada con qué.
¿Con qué curarlos?
Con qué curarlos.
Ay, qué horror. Bueno. Cambiando un poquito de tema, en relación con su vida matrimonial, ¿qué representó para usted casarse? ¿Qué significó para usted casarse?
Pues muy bonito, porque yo me casé a los 32 años. Uh-huh. Jovencito, ¿verdad?
Sí.
32 años. Así que yo ya era una persona
madura,
que me calculaba yo seria. ¿No? Ahorita no lo soy, antes me creía que sí era serio, pero ahorita ya no soy serio. Uh-huh. 32 años, así es que mi vida fue con ella muy, muy bonita. Ella nació aquí en Calexico en 1920 y llevamos un matrimonio correcto de amistad, porque el amor desgraciadamente se acaba, o se transforma en amistad más bien que se acaba. Se transforma en amistad en que yo aceptaba, ella aceptaba lo que yo hacía, ¿verdad? Y siempre salimos cada año a un paseo, ella y yo juntos, ¿no? A cualquier parte del mundo. Fuimos a Rusia, fuimos a China comunista, a Rusia comunista, Argentina, acá hasta el norte de Alaska, por todos lados anduvimos. Cada año salíamos en el frío. Uh-huh. A dar la vuelta.
Uh-huh.
Pero los dos juntos.
Solos.
Bueno, uh-huh. Lo llegué a hacer con ella y con mis hijos alguna vez, pero principalmente ella y yo, principalmente cuando éramos lejos, por ejemplo a Rusia en tiempo de los comunistas. Fuimos a un congreso médico que había allá, sobre texto de eso fuimos, y a China comunista lo mismo. Es que había un congreso lejos, me gustaba ir por conocer, aparte de asistir ahí, verdad que se asiste 2-3 horas en el día y después a conocerlas.
Uh-huh.
Tanto que en Rusia le ponen a uno un automóvil, su chofer y un intérprete, más bien para que lo cuidaran a uno. Para que no anduviera uno por ahí. Pero nos metíamos al subterráneo, agarramos el tren y nos íbamos y salíamos para allá a ver unos pueblitos. Que era diferente, acá nomás le dejaban uno ver lo que ellos querían.
Uh-huh.
Pero se hacía uno de loquitos, se metía uno al subterráneo y agarraba el tren y tal, una o dos horas a un pueblito chiquito allá, a ver cómo vivían.
¿Y como cuánto tiempo estuvo allá en Rusia?
8 días.
Ah, 8 días.
8 días estuvimos allá, porque congreso médico. Por tantos días.
¿Y qué año fue eso?
A ver si en el 47.
Y también en el caso de China también fue a otro congreso, fue por o fue exactamente no, de vacaciones.
Fuimos de vacaciones. Fuimos a Hong Kong. Y ahí nos pasamos a China. Es que fuimos a Hong Kong nomás por. Yo andaba comprando zapatos, rayos X, esas cosas así, anduve por allá, en Japón. Y ya de ahí nos fuimos a Hong Kong, y de Hong Kong entramos a Pekín.
¿Cuántos idiomas sabe usted?
Nomás el español y un poco el inglés, y un poco de francés. Porque no he tenido la facilidad de seguir usando.
¿De qué? Ah, de practicarlo.
De practicarlo.
¿A qué otros lugares del mundo ha visitado? ¿Qué otros países ha visitado?
De Canadá, Argentina, todos. De Europa, todos.
Cuando dice todos, es toda la familia. A todos los países.
A todos los países.
Todos los países de
todos
Europa.
Todos los países de en Egipto, todo el lugar de Egipto y de otro lugar está ahí. Al norte de África está, ¿qué país? A mí ya se me olvidan las cosas. Al norte de África.
¿Qué es este?
Está aquí España. Y enfrente está este. Acuérdame qué país está. Bueno, todo eso del África a la parte de que da el Mediterráneo. Y luego a Egipto. ¿A dónde más? A Jerusalén, son todos andados.
Bien.
¿Sí?
Okay, cuando llegó aquí a Mexicali, ¿podría describirnos un poco cómo vio la ciudad, su gente, las empresas o las compañías que había?
Prácticamente aquí no había más que la Colorada River. Cuando yo llegué. Y había otra más chica que es de ¿cómo se llama ese señor? Que fue gobernador aquí un temporadita, Aldrete. Ese eran los que había aquí, de industriales, ¿verdad? La Colorada River la manejaba el señor Stone. Stone era el que decía, a este préstele 5 pesos, a este no, a este 1,000,000 pesos. Él era el que mandaba aquí las cosas, aquí en Mexicali, prácticamente. Y el señor Fara, que le decíamos a Farita, manejaba la otra empresa de Aldrete.
¿Cuál era?
Algodonera del Valle. Entonces, era Farita el que manejaba todo. Hasta después lo quitaron y se acabó Farita. Uh-huh. De una forma lastimosa.
Porque una forma lastimosa.
Hacía muchas cosas así nomás y no las apuntaba y salió a desfalcar. Era muy fácil pedirle un dinero a él, que no era de él, era de la
compañía,
esa del Valle, ¿no? Y sin ninguna garantía ni nada, ya lo de que vinieron la revisión de cuentas, pues salió mal. Uh-huh. Había sido él una persona que muy buena, con mucha gente, le ayudó a mucha gente. Y que le pagó mal a Lora, ¿verdad? Yo uh-huh. creo que por eso lo quitaron.
Uh-huh. Y entonces, ¿eran esas compañías nada más las que había?
Sí. La de la compañía después se fundó fue la de José Gallego, él en el tiempo de guerra aprovechó mucho, compró aquí dos molinos aparte del que él tenía y todo, vendió a muy buen precio y se hizo bastante rico. Ya era rico, pero con eso se hizo millonario. En tiempo de guerra.
O sea, compró molinos y luego los vendió a quién.
Pero vendió la harina, toda la harina aquí y acá le hizo para el otro lado también. Al otro lado no producía nada, estaban en tiempo de guerra.
Ah, pues sí.
Entonces él aprovechó, compraba trigo de Canadá, la procesaba aquí la harina y la vendía para el otro lado. La presión que hay, sí, son bastante muy inteligente.
Sí,
muy inteligente.
Uh-huh. ¿Alguna otra compañía que recuerde?
No, pues eran tres. La del Valle, que estaba Farita. La Colorada River, que estaba Stone. Y la de José Gallego. Uh-huh. Que movían aquí todo en Mexicali.
¿Y la población? ¿Qué nos puede decir de la población? ¿Cómo podría describir a la gente? Que la gente de aquí de Mexicali, la gente que vivía aquí en Mexicali.
Muy, muy fina toda. Como digo, estamos aislados. Uh-huh. Así que la gente de aquí era de aquí. No tan como que venían, como ahorita, que llegan un tren y al ratito otro tren lleno de gente y camiones. Uh-huh. Que hace que la población sea flotante. Antes uh-huh. no había gente flotante. Aquí antes era como aquí que no tengo rejas. No teníamos en las ventanas rejas. Uh-huh. Cuando llegamos, dormíamos nosotros, era yo soltero, ¿no? Y mi hermano en el patio. Por el calor, no había cooler, uh-huh. no había refrigeraciones, como estaban en tiempos de guerra al otro lado, nadie fabricaba esos artículos, uh-huh. entonces dormíamos así y ya salía el sol, nos metíamos una pieza, uh-huh. así, y dormíamos ahí y la gente no se atrevía a irte a robar uh-huh. nada. Uh-huh. La mucha gente y el cambio de personas hacia ahora es muy rápido.
Sí. Para ese momento había, por ejemplo, usted tuvo oportunidad de ver más o menos a la población china, de saber algo de... ¿Había chinos para este momento?
Sí, la chinesca, así se llamaba. Es todo el centro, ¿verdad? Tanto que cuando se quemó dos veces. La primera vez que se quemó, salían los chinos de los subterráneos, como como ratas corriendo. Uh-huh. ¿Verdad? Había chinos que no hablan español ni nada. No sé por qué trabajaban allá en subterráneos. Pero como había muchos tanques, muchos barriles de manteca y esas cosas, se quemó y fue una cosa escandalosa. Y salieron los chinitos esos volando.
¿Por qué dice que había muchos barriles de manteca?
Porque no sé por qué los tendrían ahí, pero ahí estaban en el...
Porque eran contrabando que tenían, doctor. Fumaban opio en los...
Ah, bueno, esos son unos cuantos, pero la manteca y todo, no sé, él lo haría, no sé cómo. Pero sí, yo me acuerdo haber ido a ver y había muchos tambos así grandes de manteca. Así que cuando se quemó, todo eso salió muy...
Ardió más rápido.
Más rápido.
¿Y a usted le tocó presenciar el incendio? El incendio de la chimenea.
Sí.
¿A usted le tocó verlo?
Los dos veces que se ha quemado, no me tocó ver.
¿Y vio cuando empezó a salir todos los chinos de ahí, de los subterráneos? Sí.
¿Sí? Sí, nosotros tenemos en Madero y a las dos cuadras, es decir, pasando el ferrocarril, era la chinesca. Uh-huh. Y del ferrocarril para acá no había nada, pero allá sí. Uh-huh. Estuvo feo las quemazones.
Uh-huh. ¿En alguna ocasión atendió usted a algunos de ellos por enfermedad?
Sí, como no.
¿Sí?
Por eso conocí yo allá abajo, ¿verdad? Porque llegué ahí a ver enfermos ahí.
¿Ahí en los sótanos?
Sí.
¿Y qué hay de cierto de los subterráneos que tienen ellos y todo eso?
Sí, pues no digo que...
¿Pero son qué? ¿Son como sótano o como subterráneo que conecta uno con otro?
No, más son así para abajo. Y luego dormían así, con una tabla aquí y otra aquí, en tres pisos dormían. Uh-huh. No había chinas, casi no había puchinos. Uh-huh. Y dormían así en...
Como en literas, pero hacia arriba.
Sí. Así, ¿no? Cada quien tenía un lugarcito. Uh-huh. Y volaban los chinitos esos.
¿Volaban?
Me gusta. A lo largo de la quemazón volaban, no sé si corrían, ¿verdad? Uh-huh. No volaban. Pero, por decir rápido, volaban, ¿verdad?
¿Y de qué, fue frecuentemente atenderlos por enfermedades?
Pues, lo normal, pues una vez cada mes.